Hoy hay una consigna en Occidente que es hang Putin. Y uno de los problemas que yo atisbo en tu pregunta y que creo que está en el corazón de todo esto, es que este desacople de Rusia es un error estratégico de Occidente. Monumental. Y está destinado a crear campos de hostilidad difícilmente reconciliables. Entonces, me pareció perfecta la forma en que trajiste el ejemplo alemán para actualizarlo. La institucionalidad de la ONU, yo creo que sigue siendo clave en términos de que el sur sigue necesitando, sin lugar a dudas, Naciones Unidas. Pero acá hay un problema que es, dado que hubo observaciones sobre la importancia de las condiciones estructurales, aquí hay un problema estructural muy importante que pueden iluminarnos para entender las dificultades de la institucionalidad. En el siglo XIX, el poder, genéricamente hablando, estaba concentrado en Europa, ¿sí? Y las competencias que había en Europa. Europa generó un mecanismo, una institución informal, conocida como el Concierto de Europa. ¿Qué era el Concierto de Europa? El Concierto de Europa era el mecanismo que se habían ideado los europeos para, una vez que hubiera un quilombo, una guerra, después cómo arreglar los entuertos derivados de eso y las consecuencias políticas y geopolíticas de eso. Si yo miro el mundo, Europa era el centro del mundo para la época, y si miro la institucionalidad, esta institucionalidad era coincidente con esta distribución de poder. Había una distribución de poder tal y había una institucionalidad tal. Termina la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza la declinación relativa y luego más claramente evidente de Gran Bretaña, el auge, ya no como potencia hegemónica regional, sino cada vez más internacional, dentro de todo, también en el Pacífico, de Estados Unidos. Se produce la Revolución Soviética y aparece un nuevo actor con un modelo y una alternativa distinta, y Europa está marcada por la guerra, y se crea la Liga de las Naciones, de la cual no participa Estados Unidos, y finalmente tampoco tenemos un rol significativo de la Unión Soviética. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que había una distribución de poder determinada que no tenía lugar en la institucionalidad que se creó. En gran medida, el colapso de la Liga de las Naciones es porque no reflejaba eso, no reflejaba el poder efectivamente real existente. De allí la implosión de la Liga de las Naciones. Termina la Segunda Guerra Mundial, hay unas potencias vencedoras, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, y se crea la Carta de Naciones Unidas y se crea Naciones Unidas. Naciones Unidas, y particularmente su sistema oligárquico, que es el Consejo de Seguridad, en el cual hay 5 que además tienen el poder de veto, representa ciertamente la distribución de poder existente en ese momento histórico. Y da lugar a una voz, en su momento, por supuesto, la Unión Soviética, y años después con la participación y la presencia de China, la República Popular China, con asiento en el Consejo de Seguridad. Y eso pasa a reflejar que hay una distribución de poder por acá y hay una lógica institucional por acá. Mi punto es que antes de esta guerra, mucho antes de esta guerra, desde los 90 en adelante, se produce una dispersión, distribución, difusión de poder real que no se refleja en la institución. Las Naciones Unidas dejaron de cobijar los cambios realmente existentes. ¿sí? Y los 5 intentos de reforma del Consejo de Seguridad murieron. Mi preocupación es que ahora puede haber incentivos para terminar de convertir a Naciones Unidas en una marioneta. Entonces, ¿por qué? En parte porque no refleja la distribución de poder y porque hay actores en Estados Unidos, un famoso especialista, un académico muy reputado que además estuvo luego en el Departamento de Estado durante Bush, se inventó un término que se llama multilateralismo a la carta después del 11 de septiembre. ¿Qué quería decir Richard Haass con la idea del multilateralismo a la carta? Quería decir, si le conviene a Estados Unidos, hay multilateralismo, y si no le conviene, es a la carta. No voy por el lado multilateral, ¿para qué voy a consultar? ¿Para qué me voy a atar de manos? ¿Para qué me voy a dejar que otros me manipulen? Bueno, los chinos tienen su multilateralismo a la carta, Gran Bretaña tiene su multilateralismo a la carta, Rusia tiene su multilateralismo. Cada uno ya ha aprendido de ese multilateralismo a la carta. Entonces, mi temor es que los intentos de reforzamiento de Naciones Unidas hoy tienen muy pocos estimuladores, ¿no? Y en buena medida, repito, porque estas Naciones Unidas, que es una heredera de las Naciones Unidas que se crearon en el 45, no refleja el poder real existente en el mundo. Cambio de tema. El tema del nacionalismo creo que es algo claro y por supuesto está vigente y ha renacido, pero el punto que yo quiero hacer es que este es un nacionalismo anticosmopolita, es un nacionalismo reaccionario, es un nacionalismo que quiere restaurar algo del pasado que supuestamente fue mejor. ¿Sí? Cuando Trump dice America first, es que está pensando en que hubo en algún momento que hubo un first. No nos está dando una idea de un nacionalismo avanzado, promisorio, incluyente. No, nos está diciendo. Y cuando Biden dice America work first, está diciendo lo mismo. Entonces, Mi sensación es que lo que estamos viendo es una recuperación del nacionalismo en su vertiente más reaccionaria y más regresiva. No es que no entienda por qué sucede eso, entiendo por qué sucede eso, pero una forma, me parece a mí, que nuestro nacionalismo en América Latina debiera recuperar es el nacionalismo cosmopolita. No son dimensiones distintas. El problema es cómo juntamos nacionalismo y cosmopolitismo. Es una pregunta muy interesante. Muy interesante. ¿Es posible hacerlo hoy o no es posible hacerlo? El tema ambiental, yo no hablé, pero es central, es vital. Y fíjense, yo creo que ha ocurrido una maravilla. No es que yo haya viví 18 años en Colombia, que mi esposa sea colombiana y que mi hija también. Pero la elección de Petro, ¿qué puso en el corazón electoral el tema ambiental? Valientemente, algo que nunca se atrevió a hacer Lula, dicho sea de paso. Cristina Kirchner nunca en su vida pensó en lo ambiental. Y a Maduro le desinteresa el tema totalmente. A mí me parece formidable porque nos ilumina para un lugar, para América Latina, y en ese sentido sí, si me permito ser moderadamente optimista, ¿sí? La capacidad de instalar desde América Latina una visión de la sustentabilidad y la importancia de lo ambiental en la agenda internacional, a mí me parece formidable. Entonces hay que ir por esos senderos donde nuestra voz signifique algo porque nos comprometemos con eso. A mí no me gusta mucho el término de globalización Porque me parece confuso, a mí me parece confuso. Porque da la sensación que siempre hubo globalización y que ahora deja de haber globalización. Entre 1880 y el 2000 y 1914 fue el periodo más intenso de globalización que tuvimos. Medido por los indicadores de la época, comercio, transporte, no había pasaporte, entonces la gente se movía de un país al otro sin ningún problema. Había movilidad de capital y de personas. La Primera Guerra Mundial termina con la globalización. Ahí se produce hasta el 45 un fenomenal proceso de desglobalización. Pero fue por la guerra. Entonces, yo lo que quiero señalar es que la desglobalización implica sujetos políticos y sociales dispuestos a hacer algo contrario a una proyección alternativa de la globalización. Y que la globalización anterior terminó muy mal, y me temo que si instauramos que vamos para la desglobalización, instalamos la sensación de que, bueno, esto se va al carajo, chao, basta. Y esto se dirime en algún conflicto. No es que uno quiera de eso. Lo que quiero decir es que yo ato el término desglobalización a eso. Segundo lugar, como también se está interpretando, y esa es una oportunidad para América Latina, que creo que no hay que usar la palabra desglobalización, pero como en algunos capitales se está pensando, entre otras en Estados Unidos, desglobalización es confiar menos en el capital financiero y volver a lo que se llama la diversificación productiva, es decir, tener una base industrial. ¿Sí? Entonces, Biden no usa ese lenguaje, no usa el lenguaje de la desglobalización, pero lo que está tratando de decir es que la globalización financiera, y lo dicen también los europeos, tiene un límite, está llegando a un límite. Y que hay que volver a tener empresas, hay que volver a generar trabajo, hay que volver a tener industrias actualizadas, con alta tecnología, etc. Entonces, creo que en esa versión la desglobalización es optimista, por lo menos, porque quiere recuperar algo de lo que se tuvo. Y lo más importante de eso que se tuvo fue que detrás de ello había un pacto social, había un pacto capital-trabajo. Detrás de eso había una idea de estado de bienestar. Detrás de eso había conquistas sociales, muy importantes. Y lo que yo veo que el lenguaje de la desglobalización nos opaca por un lado, y el lenguaje de la desglobalización ha también instalado la idea de qué importante que es la inclusión.